28 minutos para las 2 de la tarde, entramos en la recta final de este programa dedicado al reto demográfico, mejora la herramienta dispuesta por el Gobierno de La Rioja para hacer frente a ese reto demográfico, a la agenda de la población 2030. Enseguida conoceremos testimonios de personas, distintos testimonios de personas que han salido de La Rioja y han regresado después de esa experiencia vital por motivos de estudios, por motivos de trabajo, por motivos personales, por lo que sea. Pero queremos saludar también a Sergio Andrés, sociólogo de la Universidad de La Rioja, sociólogo de Radio Rioja también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Colaborador habitual.
Muy buenas, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal?
Porque nos interesaba conocer el punto de vista de esos el punto de vista sociológico de esos movimientos de población, que creo que ha variado bastante, ¿no?, de lo que podíamos ver hace unas décadas a lo que se está produciendo exactamente ahora.
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que partir de la base que movimientos de población ha habido siempre, ¿no? Y que, bueno, en el caso de nuestra región, venimos partiendo de una base en la cual pues muchísima gente durante hace muchas décadas, como decías, no tenía otro remedio que irse fuera a estudiar, y muchísimas de esas personas que se iban fuera, cuando aquí no teníamos universidad o nuestra universidad pues era colegio universitario, pues no regresaban a La Rioja porque lógicamente hacían sus proyectos de vida y encontraban sus oportunidades, muchos de ellos y muchas de ellas en las ciudades a las que habían ido a estudiar, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay muchas colonias, por decirlo así, muchos riojanos y riojanas en las grandes ciudades españolas y demás. Sí que es cierto que, como dices, luego estos procesos van cambiando. La verdad es que hay que tener en cuenta cuál es esa transformación, especialmente a partir de los 80, los 90, incluso la importancia que ha tenido para una región como la nuestra tener nuestra propia universidad, pero no cabe duda de que ciertamente hay diferentes tipos de movimientos de población y de migraciones. Unas cuestiones son por necesidad, como hablaremos también de este hecho de gente que tiene que salir fuera de su región o de su ciudad para buscar una oportunidad de vida, y luego también como opción vital que tú decías anteriormente, ¿no? Yo creo que sí que es importante para esa posibilidad de vivir la experiencia en otro lugar, en otro sitio, luego que tú tengas la oportunidad de elegir si quieres volver o no quieres volver, y las oportunidades y las condiciones para regresar. Pero es un fenómeno además que tiene muchísimas dimensiones, y que además en sociedades como las nuestras, como las de Europa del Sur, como la española, la riojana, que todos los estudios lo muestran, que tiene una gran importancia al arraigo, no somos somos más de movilidad por necesidad que por gusto, ¿no? Porque somos unas sociedades muy arraigadas, por decirlo así, a nuestro entorno, a nuestras raíces familiares, a nuestras redes, ¿no? Y eso también es una dimensión a tener en consideración. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que es un fenómeno muy interesante, porque realmente es lo que te decía, ¿no? Yo creo que lo fundamental es que tú tengas la oportunidad de ir a conocer, a tener unas experiencias vitales que te van a marcar. Todos los que hemos estudiado fuera o hemos vivido fuera, creo que nos ha marcado positivamente. Y en segundo lugar, tener la oportunidad de elegir si tú quieres de hacer tu proyecto de vida, pues bueno, donde las condiciones te lo permitan, pero que tengas esa oportunidad de elegir, porque como decíamos, muchas personas pues no tienen esa oportunidad de elegir porque las condiciones para poder llevarlas a cabo no se producen en su territorio o en su ciudad.
Hombre, yo supongo que también cambiará mucho en el regreso la mochila que llevas, dependiendo, claro, de si has salido voluntariamente,
por supuesto,
o si has salido un poco forzadamente, ¿no?
Sí, no, lógicamente. Yo creo que lo que decíamos anteriormente, la cuestión de la necesidad, que al final, sobre todo a partir de 2008, con todo el proceso que hemos vivido de la crisis que comenzó entonces, que muchos, especialmente muchos jóvenes y muchos chicos y chicas jóvenes han tenido que salir fuera a buscar esa oportunidad. Gente además que se suele además identificar con un perfil muy determinado de personas muy cualificadas o con una preparación X, pues ciertamente ahí hay una necesidad de salir porque no tenían la oportunidad de desarrollar su profesión, su carrera o su experiencia, ya no solamente gente cualificada, sino incluso no cualificada, por supuesto, en su ciudad, en su región, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esa mochila es muy grande, pero claro, la motivación que tú tengas es que lo va a marcar en gran medida.
Bueno, pues vamos a ver si te parece la mesa. Vamos a presentar al resto de invitados. Nos acompañan Alba Moreno, que es fundadora y presidenta de InterEuropa, que es precisamente una asociación que busca facilitar esa salida como experiencia vital para que luego haya un retorno más enriquecido, ¿no?
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? También nos acompaña Elena Arbaizar, que lleva 2 años en La Rioja, tras pasar por Austria y la República Dominicana, muchos años fuera. Han sido unos cuantos. En la República Dominicana me comentabas, creo que 8 o 9, que fue el último
Casi
destino.
Ocho.
y finalmente la decisión de volver. Ahora nos contarás por qué.
Ahora hablamos.
Y también nos acompaña Jesús Carrera, que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja y fue estudiante Erasmus en Coimbra en el curso 88-89. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando ni más ni menos que del origen de,
30
de Erasmus.
30 años más o menos.
30 años se cumplieron hace poquito de Erasmus y me imagino que la experiencia, claro, del 88-89 con las experiencias que ha podido vivir Elena, pues cambiaron bastante. Si te parece, comenzamos por ti, cuéntanos, porque es la parte más lejana y que nos puede ofrecer una perspectiva pues de lo que ha podido cambiar la cosa. ¿Qué era entonces participar en un programa Erasmus? Hasta entonces solo había habido experiencias pilotos y tú, digamos, participabas en el estreno.
Sí, exactamente. Yo creo que la primera cuestión que teníamos que afrontar en aquel momento era la incertidumbre. Es decir, incertidumbre incluso a nivel académico. Es que no sabíamos lo que iba a ser de nosotros al regreso. No sabíamos si nos iban a convalidar las asignaturas, si aquello que se estaba cursando iba a valer para algo. Pero a pesar de todo, hubo un número importante de personas que ya se movieron, nos movimos aquel primer año un poco, si se quiere, a la aventura. Tuvimos que abrir el camino a todo lo que ha venido después. Después de 30 años son miles y miles de estudiantes Erasmus, los que bien, porque vienen a España o porque se han movido en otros países, han disfrutado de este programa, pero en aquel momento, ya digo, yo creo que era la incertidumbre del momento, la inseguridad, pero al mismo tiempo, claro, es decir, tú plantéate con 20 y al pocos años la posibilidad de cruzar fronteras en un contexto tan diferente. Acabábamos de ingresar en la Unión Europea. Lo de la libre circulación de personas no funcionaba como funciona hoy. Los medios de comunicación, las tecnologías. Porque, claro, hablar hoy de irse fuera, defíname qué es fuera. Claro. Porque, claro, irse a Francia o a Portugal, como yo me fui, bueno, eso es estar en casa y con una wifi, y con el Skype y con otras tecnologías que estás viendo, no voy a decir a tu novia, a tu familia, a tus amigos, contacto permanente. Yo recuerdo la odisea que era llamar por teléfono desde Coimbra. La odisea de encontrar una cabina, tener monedas suficientes.
Lo de las cabinas, es verdad. Todavía queda alguna por ahí.
Los códigos, cosas. El 0034, madre mía, interminable, ¿no? Sin todos los números. Y...
En tu caso, Elena, ¿por qué decidiste salir?
Bueno, yo he salido varias veces, en varias etapas. Coincido con el compañero en que hay un abismo entre incluso el 2000. Ahora, ¿no? La primera vez que salí fue en el 2000, fue a Honduras y la comunicación era por teléfono vía satélite y era igualmente complicada, todavía no estaba tan desarrollado lo que pudiera ser el Skype o el WhatsApp, no existía, y yo noté mucho cambio, ¿no?, de esa primera salida. En este caso fue una salida en un proyecto de cooperación, tema de voluntariado, que nada tiene que ver con mi experiencia más actual hasta el año 2015 en República Dominicana, con Skype, acceso a Internet, el WhatsApp, donde la cercanía bueno, de la familia, sobre todo, y los amigos, es como un contacto más constante, ¿no? Es una realidad totalmente diferente, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, me parece curioso todavía constatar el tema de que la sensación de incertidumbre que todavía en algunos aspectos se tiene cuando se retorna, ¿sí? Porque a lo mejor a nivel Erasmus o a nivel académico ya se ha habido un gran avance en reconocimiento académico, pero sin embargo en el tema profesional y el empleo todavía crea mucha incertidumbre. No son las mismas categorías profesionales, no es la misma forma de plasmarlo, de los puestos que existen en otros países que en el nuestro, ¿no? Y todavía queda esa incertidumbre, el reconocimiento de esas habilidades y competencias que has podido adquirir en el empleo o en formaciones en el extranjero, que luego sean reconocidas aquí a la vuelta. Y esa incertidumbre sigue existente todavía, ¿no?
Yo tengo curiosidad, fíjate, estaba escuchando lógicamente las posibilidades de comunicación que tienes ahora mismo, que no disponías hace 30 años, pero eso es lo que cambia fundamentalmente, o lo que ha cambiado es la mentalidad, Sergio.
Bueno, hay un poco de todo también. Yo creo que la mentalidad ha cambiado en gran medida a la hora que nos hemos vuelto pues unas sociedades más aperturistas en ese sentido, ¿no? Y claro, las telecomunicaciones también contribuyen a ello. Pero yo creo que sí que es verdad que esas comunicaciones, como bien apuntaban ellos dos, facilitan que ese impacto de esa, bueno, de esa distancia sea menor, porque al final el contacto continuo que puedes tener con tu familia, con tus amigos, está ahí a través de este, como decían, con el Skype y demás. Pero yo creo que también ha cambiado mucho la mentalidad, pero yo creo que en general nuestras sociedades de Europa del Sur, como decía antes, son sociedades todavía, a diferencia de las anglosajonas o de Estados Unidos, donde, bueno, ahí ya te sueltan con 18 años y te vas a y no vuelvas, ¿no? Como parece ser. Bueno, sí, no vuelvas porque son así, porque salen con 18 años y demás, y ciertamente yo creo que ese sentimiento de, aunque ha habido una apertura de mentalidad, lógicamente, somos unas sociedades todavía muy arraigadas a nuestra cultura, a nuestro entorno, a nuestras raíces y tal. Yo, por ejemplo, eso se ve claramente en a veces lo que, bueno, pues lo que cuesta muchas veces también esa movilidad, y lo que la gente anhela volver con todos legítimamente. Ojo, que esto no quiere decir que no sea ni mucho menos legítimo, pero obviamente se ha avanzado, y en la oportunidad que tú tienes, yo creo que también, como decía Jesús, es muy importante lo que ha dicho de las comunicaciones y de las tecnologías para conocer, porque te dice, bueno, antes, claro, hace 30 años, pues fíjate lo que estabas comentando, ¿no? Que la libre circulación no existía, lógicamente, obviamente. Y sin embargo, ya conocemos y dices, bueno, me tengo que ir mañana a San Antonio, como me fui yo hace un par de años, y bueno, ya tienes toda la información que quieras. Antes ibas a la aventura sin ningún tipo de información.
Alba, tú me consta que eres una defensora, además lo practicas desde el interior, una defensora de la salida no como fuga, sino como experiencia que nos enriquezca para volver o para no volver, da igual.
Efectivamente, porque cuando iniciamos una experiencia vital de vida, como es la posibilidad de vivir en otra cultura, en otro contexto, no sabemos qué va a pasar, pero está bien esto, ¿no? No saber qué va a pasar mañana, ya está, es así. Y hay muchos jóvenes que van, se quedan unos años y luego regresan, hay muchos jóvenes que van para un tiempo y regresan. Yo creo que hay que entender así el mundo ya no tiene fronteras, no tiene puertas, y no es nada malo ni es nada bueno, es así. Yo creo que hay que aceptarlo, es así, es la realidad, el mundo global en el que vivimos, ¿no? Entonces, viajar a otro país es un crecimiento personal, es un camino para crecer como persona, y es un camino en el que te conoces, es un camino en el que vas a madurar, y vas a ver el mundo con otros ojos y con una mirada mucho más amplia. Y yo creo que es lo que necesitamos. España necesita esto, La Rioja necesita esto, sin duda, que tengamos una mirada mucho más amplia, ¿no? Porque claro, la persona que tiene una mirada más amplia ve más posibilidades, más oportunidades. ¿Por dónde me puedo mover? Por aquí, por ahí, ¿no? Alguien que se queda más reducido va a tener oportunidades más escasas, ¿no? Entonces, el viajar te da una seguridad también en ti mismo que no te da el quedarte aquí. Y yo siempre digo que es un chute de energía. O sea, cómo vuelven los jóvenes de una experiencia internacional, es impresionante verlos. Mi compañera dice que se les cambia hasta la mirada. Y dice mi compañera Elizabeth, la responsable de la Internacional Intereuropa, es que vuelven hasta más altos. Es interesantísimo. Te carga, te hace ser más persona, te hace entender que eres capaz. Porque claro, te ponen un contexto a ti, todo solito, boom, vas a otro país, otro idioma, otra realidad, otras normas de juego. Es que esto es muy interesante. Entonces te pone en otra disposición, con lo cual saca todo tu potencial. Toda tu capacidad de adaptación sale ahí en juego, tu capacidad creativa, tu capacidad de comunicación. Entonces, claro, cuando ves que eres capaz de vivir en otro contexto, dices, wow, pero si esto no lo sabía yo de mí, ¿no? Entonces empieza a crecer la persona, empieza a madurar, y necesitamos esta experiencia. Yo creo que ojalá, y cuanto antes mejor. Entonces, en Europa, ya desde los 11, 12 años, intentamos ofrecer experiencias internacionales. Cuanto más experiencia internacional tienes, más maduras. Sin duda.
Por favor, intervenir cuando queráis. Yo, Jesús, ¿te acuerdas cómo volviste de esa experiencia?
Sí, la verdad es que fue una experiencia para mí muy importante, porque yo estaba estudiando el quinto curso de Derecho en la Universidad de Coimbra, pero en realidad no había salido de casa. Yo estaba estudiando en la Universidad de Salamanca y podemos decir que yo vivía en mi casa. Entonces es una forma de salir al mundo y de convivir con otras culturas, porque además, como te daban tratamiento de becario en la Universidad de Coimbra, yo pues fui a una residencia universitaria donde pasé un curso entero y donde convivía pues no solo con portugueses, sino también con todos los antiguos personas de las antiguas colonias portuguesas, con gente de Cabo Verde, con gente de Guinea-Bissau, de Santo Tomé y Príncipe, y entonces empiezas a percibir y a ver las cosas de una manera muy diferente. Yo he tenido otras estancias fuera, en un ambiente multicultural y multinacional, y yo he llegado a la conclusión de que la movilidad también ayuda a entender al otro, al otro, no me refiero a la otra persona, sino a otras culturas, a otras nacionalidades, y probablemente si todos hiciéramos una movilidad de estas características, habría menos conflictos en la sociedad internacional.
Seguro, eso es verdad.
Y todo el problema de nacionalismos y populismos que nos acecha sería un problema probablemente menor. Es decir, a veces somos, y no me excluyo, paletos o provincianos, porque no vemos más allá, no ya de las fronteras de nuestro estado, sino muchas veces de nuestro propio pueblo.
Bueno, hoy estamos hablando del retorno después de esa experiencia de retorno voluntario, por supuesto, porque nos parece, y lo hemos dejado claro durante todo el programa, una buena opción elegir el destino que no le parezca y que más se ajuste a sus necesidades personales, laborales o lo que sea. Pero bueno, Elena Arbaizar sí que ha vivido ese proceso de estar fuera además unos cuantos años y finalmente regresar a La Rioja. Yo sé que me gustaría que pusiera sobre la mesa los motivos, si puede ser, de ese regreso y cómo ha sido ese proceso de readaptación a tu tierra.
Bueno, antes, te comentaba, ¿no?, al principio, ¿no?, que yo creo que en el momento en el que decide regresar, también depende mucho de cómo ha sido tu experiencia de partida, ¿no?, o a qué ha sido, digamos, a hacer a otro país, ¿no? Yo creo que a veces cuando se relaciona solamente con estudios, tú sabes que vas y vas por un tiempo determinado. El tema cuando luego continúas, ¿no?, o cuando sales por una oferta de trabajo o te quedas trabajando en el país, ¿no? Yo creo que esa es donde ya empieza a complicarse un poquito más la decisión de retorno, ¿no? Creo que hay un momento, yo creo que para conocer la cultura de otro país, un mínimo de 2 años es interesante, porque ahí el primer año estás tan impactado que todavía no sabes por dónde te mueves. El segundo ya empiezas a entender, como decía Alba, las reglas de juego. Y ya te quedas unos años más para ir disfrutando de que ya estás inserto en una cultura diferente a la tuya, pero que ya entiendes cómo funciona. Hasta que llega un momento en que tienes que decidir si vas a hacer una apuesta fuerte por quedarte en el país que te ha acogido, o si en ese momento sientes una necesidad mayor de un contacto con tu propia cultura, ¿no?, ahora que la has visto desde fuera y te tira un poco también los motivos familiares. Esa fue un poco la primera razón. De hecho, yo tuve un intento de regreso como en 2011, que me pilló en plena crisis, vi que aquí estaba la cosa demasiado complicada y regresé otra vez. O sea, en ese momento, en ambos casos, en este primer intento de retorno fue más la morriña lo que motivó mi regreso, pero en el último regreso ya fue por una situación familiar. Pues iba a tener una hija y, bueno, pues mi marido y yo pensamos, bueno, ¿dónde nos apetece comenzar esta nueva etapa vivencial, ¿no? Y ahí te cambian muchas las características de tu proyecto vital de migración, ¿no? Porque ya cambian totalmente el perfil con el que fuiste y el perfil donde estás. Y entonces ahí pues decidimos el volver a tomar contacto con mi familia, con mi cultura de origen, y que nuestra hija se criara por lo menos de momento aquí, ¿no? Entonces ahí fue la decisión clave. Los dos estábamos bien, estábamos con buenos trabajos, estábamos cómodos y estábamos, bueno, nuestra red de amigos y familiares, estábamos contentos en el país donde nos acogieron.
Claro, y este proceso, yo no sé, la tierra es la misma, y antes Sergio decías el gran arraigo que tenemos aquí a nuestra tierra, a nuestra familia, pero tú eres totalmente distinto, también es cierto, sí, cuando vuelves.
Sí, sí, por supuesto. Sí.
Eso es complicado, el shock cultural, ¿no?, es súper importante, porque vas con una apertura de mente, y yo creo que es lo que ha cambiado en los tiempos, pero hay que tener en cuenta el shock cultural de volver a tu cultura y en parte no reconocerla y en parte sí, ¿sí? ¿No? Porque tienes un bagaje diferente experimental, de experiencias, de mucha gente, como dice Alba, que no se ha ido. Y ahí tienes un contraste y un choque.
¿Qué tal vas a ver en esa adaptación?
Bueno, como ya la había hecho otras veces, me fue más fácil, ¿no? Pero bueno, también era también en este caso también es lo mismo de cambio también de pareja sin hijos a de repente maternidad. O sea, se juntaron varios choques juntos ahí. Sí.
El reto, yo creo que apuntar, claro, el reto es volver a adaptarte cuando tú traes una mochila y una experiencia vital tremenda, ¿no? Y tú has hecho este proceso de cambio, de madurez, de amplitud de mirada y mucha de tu contexto no ha hecho ese recorrido. Uh-huh. Entonces, claro, cómo ahí es, el reto está en adaptarte tú ahí y traer esa sinergia, esa energía que tú traes, esa motivación y esa mirada a tu nuevo contexto y también cómo enriqueces tu nuevo contexto.
Es un pero poco, es un reto. El decir, es que nadie me comprende.
Sí, efectivamente, eso es el futuro.
Sí, porque vienes cambiado, es que eso es cierto.
Es que experiencia de viaje,
claro, y yo no se nota mucho, ¿eh? Es verdad, las personas que hemos vivido en otro país, notamos mucho cuando alguien ha vivido en otro país o no ha vivido. Es tremendo, es verdad. O sea, te da un bagaje tan importante, tan vital, que hace marca diferencia. O sea, es que la marca. O sea, alguien que ha viajado y que ha vivido en otro país, a quien no lo ha hecho.
Hasta en las conversaciones.
Sí, sin duda, claro.
Sobre anuncios o sobre lo que ha pasado en ese tiempo que tú no has estado.
Yeah. Claro. Yo quería preguntaros, porque veo que los cuatro estáis muy de acuerdo con esa, con vivir esa experiencia, con los aspectos positivos que tiene esa experiencia. Vamos a suponer que después de haberla vivido, pues se decide, como Elena, volver. ¿Qué es lo que hay que facilitar a esa persona que decide volver? ¿Cuáles ahora mismo los principales frenos que pueden encontrar esas personas que han vivido esta experiencia y desean volver?
Bueno, yo creo que, como lo ha dicho ella, es verdad que hay una cuestión, primero, que tengas las condiciones para poder volver. Eso laboral es seguramente que es lo más importante, que muchas veces mucha gente, igual que hace esa experiencia voluntariamente de querer irse, vivir, como decíais, no puede luego volver aunque quisiera porque no tiene la oportunidad de encontrar un medio de vida. Y luego a mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho en relación a cómo esas habilidades profesionales, ese tipo de cuestiones, tienen que tener un reconocimiento y una adaptación, porque claro, como decíamos, en el ámbito académico igual eso lo tenemos más solucionado, pero en el ámbito profesional eso es muy importante. Pero bueno, hay que generar las condiciones laborales y profesionales para que estas personas puedan tener la oportunidad de decidir que quieren volver y que no van a suponer una pérdida, yo no sé vuestro caso, o sea, si una pérdida en el sentido laboral profesional, porque entonces, claro, ahí entramos ya en una cuestión de valoración de lo que uno decide en cuestión de lo personal, de lo profesional, de lo laboral, y eso también entiendo que es muy importante de cara a lo que aporta desde el ámbito del capital cultural para y el capital humano para las sociedades como las nuestras, ¿no? Que es muy importante.
Jesús.
Claro, es que depende de qué tipo de salida hayas hecho. Es decir, eso es lo que te va a plantear qué tipo de dificultades me voy a encontrar al regreso. Es decir, no es lo mismo irse para cursar un curso académico en el marco del programa Erasmus a decidir hacer una titulación, por ejemplo, por si lo que quieres es estudiar fuera, pero completa en otro país y de forma libre. Es decir, ahí, lógicamente, la Unión Europea ha llevado a cabo un proceso de armonización de ciertas cuestiones, pero que a veces, fuera de ciertos ámbitos, como la medicina, los veterinarios y otros, profesiones sanitarias y parasanitarias con carácter general, digamos que lo que tenemos es un marco general de reconocimiento de títulos. No hay una absoluta igualdad.
Equivalencia, ¿no?
Claro, si lo que has hecho ha sido trabajar en otro estado con independencia de recibir una formación, hombre, digamos que el derecho de la Unión Europea tiene la ventaja de que lleva casi 70 años aplicándose y entonces en muchas cuestiones hemos evolucionado mucho y tenemos muchas cosas claras ya hoy, De hecho, la propia jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo nos permite pues solucionar problemas de qué ocurre cuando una persona ha trabajado como fontanero en un estado y luego se marcha a otro. Bueno, pues hay vías, pero de lo que se trata es de ir mejorándolas. Claro, esto lo planteo yo desde el punto de vista de la Unión Europea, donde hay unas normas comunes, donde hay unos procedimientos comunes, incluso procedimientos para arreglo informal de controversias que han surgido en relación con temas de reconocimiento de títulos o de actividades laborales, pero esto, claro, si lo planteamos en otros ámbitos geográficos, la dificultad es mucho mayor.
Alba, ¿cómo recuperamos ese, o cómo facilitamos ese talento que ha adquirido un riojano que ha salido fuera y que ha vivido esa experiencia?
Un punto clave, y fijaros, nosotros que trabajamos con jóvenes, el primer punto clave es que sean conscientes de todo lo aprendido, porque muchas veces el ser humano hace, tenemos experiencias, pero no analizamos cuál es el valor añadido. Y fijaros, una cosa muy importante que hacemos desde la asociación es poner en valor todo lo aprendido, que sean conscientes de todo el aprendizaje, que sean conscientes de su capacidad de adaptación, que sean conscientes de esa capacidad de liderazgo que han sacado, de comunicación. Entonces hacemos un encuentro muy importante que es evaluar todo lo aprendido. Y entonces el siguiente paso que damos con ellos es, y ahora con todo lo aprendido, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu plan estratégico? Y tener un plan. Esto es importante, tener un plan. De cómo he ido, ¿no? La experiencia europea, cómo he vuelto, y a partir de cómo he vuelto, ¿qué plan me hago, ¿no? Entonces usamos mucho el coaching, usamos muchos instrumentos como es el GROW, el famoso GROW, que es tengo unos objetivos y cómo llego a ese objetivo. Entonces acompañamos mucho en este tema, porque es muy importante cerrar la experiencia, cerrar y evaluar y analizar qué es lo que me ha pasado a mí como profesional o como persona. Porque si no hacemos este cierre, no vamos a aprovechar todo el potencial. Y muchas veces el joven dice, va, sí, medio de Erasmus, medio tal, pero ya, pero ellos saben que han cambiado cosas dentro de ellos, pero no saben ponerlo en papel, no saben manifestarlo, ¿no? Y no saben, muchos se dan cuenta de todas las capacidades nuevas que han adquirido. Entonces, súper importante ser, fíjate, ser consciente de todo lo aprendido. Y con todo lo aprendido, ¿cómo tú enmarcas la diferencia como profesional? Y a partir de ahí, acompañarles a que tengan un plan, un plan individual. Esto es importante.
Elena, ¿estás satisfecha con cómo estás, cómo te va aquí en La Rioja, con la decisión de haber regresado?
En términos familiares, sí. En términos de calidad de vida, también. En términos de desarrollo profesional, estamos en ello, en proceso todavía. Yo creo que todavía ahí queda como un camino de recorrer. Parece muy interesante lo que dice Alba en realidad, que está haciendo InterEuropa, ¿no? De ese reconocimiento, de esas experiencias y de esas habilidades que se adquieren en este tipo de procesos, ¿no? De contacto con otras culturas, ¿verdad? Como decía Jesús, ¿no? Que te traes. Y creo que eso todavía falta mucho por trabajar desde el tejido empresarial riojano. Esa apertura de mentes y esa de vamos a ver más allá de la titulitis, reconocida o no, sino hablemos de cualidades y de habilidades que desarrollan las personas y que sirven para los trabajos. Somos una sociedad que valora demasiado la titulitis. Aún, y en mi caso, que sí que las tengo reconocida, ¿no? Pero al final eso hace que no vayas más allá, que no veas, no valores competencias y destrezas que tú puedes adquirir en otro contexto, que en otro contexto se ha llamado de otra manera, ¿no? Y todavía por ahí queda un camino por recorrer.
Bueno, pues yo os agradezco mucho que habéis dejado estas estas claves de lo que supone salir, lo que puede suponer volver, las facilidades y las dificultades que puede tener a veces ese retorno. Sergio Andrés, Elena Arbaizar, Jesús Carrera, Alba Moreno, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
A ti.